Así que, en vez de acercarse a Dios solamente para pedir, ¿cuánta gente no se porta como un niño consentido que solo quiere exigirle cosas a Dios?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Misión 66 es un programa creado por el profesor de Biblia, Luis Sayao, y producido por Radio Transmundial. Hoy nuestra aventura continúa en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. En esta ocasión, nuestro tema es cuando la religión tiene poca fe. Una vez más encontramos el gran debate del Evangelio, la enseñanza de Jesús frente a las rígidas tradiciones religiosas del hombre. ¿Por qué las personas prefieren someterse a reglas antes que andar por fe? ¿Existe esa posibilidad? Tengamos cuidado, porque podríamos caer en ello más fácilmente de lo que pensamos. Soy Kimberly Yepes y les presento a mis compañeros de aventura. Aquí están Johnny y David. ¿Cómo están?
Por mi parte, listo para comenzar.
Lo mismo para mí, y ya veo que tenemos una batería de preguntas que contestar.
Ni te imaginas, David. Por ejemplo, tú que nos acompañas, ¿simpatizas con las personas que son exageradamente religiosas?
Ya imagino algunos ceños fruncidos.
No me extraña, porque qué mala reputación ha desarrollado el que muestra una imagen típicamente religiosa.
¿Por qué ocurre? ¿Por qué tanta gente echa para atrás a la gente demasiado religiosa?
La verdad es que hay algunas razones para ello, porque muchas veces esa religión representada no sabe bien, no tiene un gusto agradable. Digamos que es una religión que tiene poca fe. Pensando un poco sobre el asunto, vamos a ver lo que el capítulo 11 nos va a enseñar. Este capítulo nos presenta el hecho que en la medida en que el ministerio de Jesús va creciendo y expandiéndose en Judea, aumenta la resistencia. Y adivina, principalmente, ¿de quiénes?
¿De los religiosos?
Sí, diste en el clavo. Así que el capítulo 11 alterna la enseñanza de Jesús con la actitud y reacción principalmente de los religiosos. El inicio del capítulo 11 empieza a hablarnos sobre la famosa oración de Jesús, la oración del Padre Nuestro, que ya hemos comentado con atención allá en el Evangelio de Mateo. Veamos cómo lo dice Lucas a partir del versículo 2.
Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación.
Johnny, esta es una versión un poco más resumida que la de Mateo.
Así es, y aquí vemos a Jesús enseñándole a sus discípulos cómo darle sentido a la experiencia religiosa, mostrando una fe real. ¿Sabes lo complicadas que pueden resultar esas cuestiones religiosas? Pues unos tienen mucha fe, mientras otros tienen poca fe.
Y la oración es dirigida a Dios, a quien se lo llama Padre.
Y este es el primer elemento importante de la oración, Kimberly. Se nos enseña a dirigirnos a Dios como el Padre y desear aquello que nuestro Padre desea. El deseo de aquel que ora es santificar el nombre de Dios, que su nombre sea considerado santo, y él clama por el reino de Dios. A continuación, pide aquello que es lo esencial, el pan de cada día. No el pan para ser almacenado por meses, sino el pan que hace falta para esta jornada y que Dios se lo conceda a toda la comunidad. Él pide el perdón de los pecados, recordando que solo puede perdonar el que fue perdonado, y pide que Dios le impida caer en tentación de pecar contra Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí se muestra lo que es la espiritualidad verdadera.
Ya lo veo, porque en ese contexto realmente muestra cómo se debe insistir en pedirle a Dios.
Allí lo tienes. La parábola que viene a continuación habla de un amigo. Supongamos que tienes un amigo y vas y le pides ayuda a medianoche. Y le dices, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel a quien pides, que está dentro de casa, dice, no me molestes, ya está cerrada la puerta y nos hemos acostado a dormir. Si insistes, y a causa de tu insistencia, debido a lo inoportuno del momento, él va a atenderte.
Así dice Jesús, Así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado, le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
Así es. Pero hablando de esa realidad maravillosa, viene entonces el contrapunto. Jesús expulsó un demonio y cuando eso ocurrió, leemos a partir del versículo 14, que había algunos que estaban presentes y dijeron,
«Este expulsa a los demonios por medio de Belcebú».
Es de locos. Le atribuían a Jesús expulsar demonios por medio de su enemigo.
Ya ves la manera en que opera este tipo de gente.
Sin ningún tipo de escrúpulo.
Pero eso no se queda allí. Otros le exigían que mostrase una señal del cielo.
Como si no hubiera habido suficientes antes.
Hay gente que es así, David. No le sirve nada. Y Jesús, viendo que esa religión es una religión con poca fe, una religión que desconocía el pan de la vida, gente insípida, sin ningún sabor, él dice,
«Ya que ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿cómo podrá permanecer el reino de Satanás si él está dividido contra sí mismo?»
Y allí viene la discusión apologética de Cristo. Fíjate la argumentación.
Dice así, «Porque si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por tanto, ellos mismos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro. Pero cuando otro más fuerte que él viene y lo derrota, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama».
Jesús pone énfasis en la idea de que Él llega con el reino de Dios destruyendo a Satanás y no hay alternativa. O eres parte de la religión verdadera y saludable, o estás desconectado de Cristo.
«Y tengan cuidado», dice Jesús, «porque si el espíritu maligno sale y encuentra la casa de donde salió vacía, él puede volver con otros peores y la situación se puede volver todavía más complicada».
Es impresionante. El propio Jesús, haciendo milagros indudables, es rechazado por algunos religiosos. Y en ese mismo contexto de religión, de mucha apariencia, pero de poca fe, Jesús dice, «¡Qué malvada es esta generación! Demanda una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, para esta generación». La reina del sur, una referencia a la historia de la reina de Saba que aparece en aquel caso de la historia de Salomón, se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente. Porque recuerda, querido oyente, ella fue a escuchar la sabiduría de Salomón y se quedó admirada, pero Jesús es mucho mayor que Salomón. La misma cosa podemos ver en el caso de Jonás. Los hombres de Nínive habrían de levantarse en el juicio para condenar a aquella generación que rechazó a Jesús, porque eran personas de una religión con poca fe, sin ningún sabor espiritual verdadero. Pero no pensemos en ellos como cabeza dura solamente, que lo eran. Hoy, ¿cuál es el tipo de religión que vivimos? ¿Una sin sabor o una con verdadera fe en Cristo? Bien, sigamos adelante. Jesús trae más desafíos.
Sí, y él dice, «Nadie esconde la luz que se enciende ni la pone debajo de un cajón, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz».
Ahora bien, si la luz no está alumbrando, ¿cuál es el problema? ¿Vamos a llamar a la compañía eléctrica? No, esa no es la cuestión. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será lleno de luz. Por lo tanto, ten cuidado para que la luz que está en tu interior no se convierta en tinieblas. Si todo tu cuerpo estuviere lleno de luz y ninguna parte estuviera en tinieblas, él estará completamente iluminado, como cuando la luz de una lámpara brilla. Fíjate en lo que está diciendo Jesús. Yo estoy trayendo luz. Si no estás viendo, el problema está en tus ojos. Aquel que no ve la luz de Dios seguramente está siguiendo una religión con poca fe,
una religión sin perspectiva, un enfoque equivocado de la realidad. Es alguien que no entiende lo que Dios quiere hacer. Y presta atención, querido oyente, porque muchas veces las personas más religiosas son las que más se apartan de Dios. Para comprobarlo, vamos a ver que los propios fariseos y expertos de la ley, los especialistas en el asunto, ellos son los que terminan reprobados, pues son parte de una religión con poca fe.
Aquí tenemos a uno de ellos. El relato desde el versículo 37 del capítulo 11 de Lucas dice que Jesús fue invitado por un fariseo para comer con él.
Y Jesús no desaprovecha la oportunidad, y bien a propósito, él se reclinó a la mesa, como era la costumbre de la época, y al fariseo le llamó la atención que Jesús no se había lavado ceremonialmente antes de la comida. ¿Cómo puede ser? ¡Ja! Jesús esperaba esa reacción, y entonces le dice: «Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. ¡Necios! ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den limosna de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. ¡Ay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios! Esto es necesario que lo hagan, sin dejar de hacer aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, que aman los primeros lugares en las sinagogas y los saludos en las plazas! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Son ustedes como sepulcros que no se ven, y los que pasan por encima no lo saben».
Entonces, uno de los expertos en la ley le respondió: «Maestro, a ver, ve despacio. ¿Cómo nos puedes decir algo así? ¿Nos estás ofendiendo e insultando?».
Pero Jesús no se echa atrás. No solamente le habla de forma directa al fariseo, sino que también dice: «¡Ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque imponen a los otros cargas muy difíciles de llevar, pero ustedes ni siquiera con un dedo las tocan!». O sea, no hacen nada para ayudarlos. Y Jesús todavía hablará de forma más dura: «Ustedes van por el mismo camino que sus antepasados que mataron los profetas», les dijo. «Son responsables de la muerte de todos los justos porque ustedes siguen una tradición de religión con poca fe, sin ningún valor, que se aparta de Dios». Y entonces Jesús remata diciendo: «¡Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque se han apoderado de la llave del conocimiento, y ni ustedes entraron, y a los que sí querían entrar, se lo impidieron!».
¡Uf! ¡Muy fuerte! Johnny, ¿reaccionó esta gente a la reprimenda?
¡Qué va! Se opusieron con más vehemencia.
Unos verdaderos cabezas duras.
Que no te escuchen, Kimberly. Fíjate cómo concluye Lucas.
Y como Jesús les decía todo esto, los escribas y los fariseos comenzaron a hostigarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas. Y le tendían trampas para atraparlo en sus propias palabras.
Querido oyente, hablemos claro. Ya estamos cansados e incluso molestos con tanta gente que dice: «No se puede tocar eso, no se puede comer aquello, ojo con eso, que eso trae mala suerte, eso trae maldición, eso trae problemas. ¡Ay, Dios mío, qué insufrible! A Dios no le gusta que eso sea así». Toda esa religiosidad sin sentido, todo ese legalismo inútil, todo ese fanatismo absurdo muestra que esas personas no entienden lo que significa justicia, amor y misericordia. Cuidado, querido oyente. Es mejor que escuches bien para mantenerte firme, porque hay mucha gente siguiendo una religión con poca fe.
¿Qué preguntas o comentarios te producen estas enseñanzas sobre la oración y la vida de fe verdadera? Queremos saber qué piensas tú de todo esto. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas, o puedes enviar un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Estoy segura de que tenemos muchas preguntas, David, ¿no es así?
No lo dudes. Recuerden que hoy seguimos tratando el tema cuando la religión tiene poca fe. En ese marco, ¿qué quiso enseñar Jesús con la oración del Padre Nuestro que aparece aquí en Lucas, capítulo 11?
Mucha gente, cuando piensa en el Padre Nuestro, piensa en una especie de plegaria que hay que repetir y recitar. No hay ningún problema en repetir la oración del Padre Nuestro si lo hacemos con intención y entendiendo lo que se está diciendo. Pero es muy importante destacar que cuando Jesús nos orienta, dice en primer lugar que es importante entender que Dios es Padre. Mucha gente piensa que Dios es apenas el Creador del mundo, el Dios Todopoderoso. Para tener contacto con Dios, es importante entender que Él es Padre, Padre de aquel que se acerca a Él por medio de Jesucristo. Esto es lo primero. ¿Reconocemos a Dios como nuestro Padre?
¿Implica esto una relación de obediencia?
Sí. Es importante entender que la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. Así que, en vez de acercarse a Dios solamente para pedir, ¿cuánta gente no se porta como un niño consentido que solo quiere exigirle cosas a Dios? No, debes corregir tu vida. Debes desear que el nombre de Dios sea tratado de manera correcta y pedir que el reino de Dios venga, porque en cuanto llegue el reino, todo se pondrá en su sitio.
¿Y qué hay de la petición por el pan nuestro de cada día, Johnny?
Debemos pedir nuestro sustento de cada día y pedirlo para toda nuestra comunidad, no solamente para nosotros. De aislamiento, nada. Y pedir perdón por nuestros pecados, entendiendo que el perdón tiene que ver con aquello que ocurre con nosotros en relación a Dios. El que experimenta el perdón no puede negar perdón. Y la oración termina diciendo, «Y no nos dejes caer en tentación». El deseo del verdadero cristiano que ora es vivir una vida que agrada a Dios. Por lo tanto, al observar el Padre Nuestro, él tiene un resumen de una espiritualidad llena de fe, muy diferente de la religión con poca fe.
Bien. Lucas extiende un poco más el asunto y añade una parábola. ¿Por qué Dios quiere que oremos con insistencia? ¿Será por poner las cosas difíciles? ¿Será para ganar tiempo para que pasen más cosas?
Seguramente no es para que Dios gane tiempo para hacer más cosas, porque Dios no lo necesita. Es incluso interesante porque nos imaginamos, Dios es el Todopoderoso, Dios es totalmente amoroso y consciente. ¿Por qué entonces tenemos que pedir muchas veces e incluso insistir? Parece que la finalidad principal de esa situación es que cambiemos nuestra actitud. Fíjate que cuando vamos a orar, seguramente pediremos que las circunstancias cambien. ¿Por qué? Para darnos más tranquilidad, confort. Lo que queremos es estar relajados a la sombra. Pero Dios dice, mira, tienes que entender algunas cosas importantes. Cuando oramos con insistencia, aprendemos a depender de Dios. Buscaremos una relación de mayor cercanía con Dios. Difícilmente alguien tiene fe verdadera sin pasar por crisis en su propia vida y espiritualidad. Por lo tanto, observa que hay una sabiduría detrás de ello que no aparece a simple vista.
El versículo 15 del capítulo 11 de Lucas trae una acusación de que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú. ¿Quién es ese Belcebú? ¿De verdad tiene tanto poder? ¿Puede amenazarnos de alguna forma?
No sé si debiéramos hablar de ese asunto, porque a lo mejor a alguien le entra miedo al Belcebú ese. Pero bueno, no es nada desconocido. En realidad, Belcebú es una referencia en el Antiguo Testamento a una especie de divinidad llamada Baal-Zebul, el Baal elevado, altísimo. Es que los hebreos tomaron ese nombre y lo transformaron en Baal-Zebub o Zebub, que significa el señor de las moscas, ridiculizando la divinidad pagana. Y ocurre que ese dios, que era una divinidad de los pueblos semitas, terminó siendo, por así decirlo, absorbido también por los propios filisteos, que eran un pueblo diferente al que le terminó interesando la cuestión. Los filisteos simpatizaron con él. A causa de ese privilegio especial entre los paganos, Baal-Zebub o Beelzebú terminó por ser una referencia dada al diablo, al propio Satanás. Referencia usada aquí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando el texto se refiere al líder de los demonios que Jesús dice está por detrás de toda esa rebelión en contra de Dios y del propio Señor Jesús.
Ahora, más adelante, aparece la parábola de la lámpara. ¿Qué quiso decir Jesús con esa historia? Si tus ojos fueren buenos, el cuerpo será luminoso, tendrá luz. Lo vemos justo en el versículo 34. Si tengo miopía, ¿estoy en un aprieto?
Hay que tener cuidado con esos literalismos. Esta es una figura del lenguaje. Pues bien, vamos a ver lo que está pasando. Jesús está diciendo que Él está inaugurando la llegada del reino de Dios. Su mensaje es luz, pero hay gente que lee el texto y se queda pensando, pues les resulta un tanto confuso. Cuando leemos que nadie pone una lámpara debajo de una mesa o de una vasija y que los ojos son la lámpara del cuerpo, ¿qué cosa más rara? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto? Es lo siguiente: yo soy la luz. He venido a traer luz a este mundo y la luz está alumbrando todo. Pero los religiosos, los fariseos, están diciendo: a ver, nosotros no vemos nada. Jesús explica que el problema no está en la luz, sino en los ojos. Cuando los ojos no ven, cuando los ojos no son buenos, te quedas en grandes tinieblas, aunque la luz esté esparcida por todas partes. Por lo tanto, la falta de capacidad de verla tiene que ver con un problema en ti, no en la luz. Así que los religiosos no veían a Jesús adecuadamente a causa del problema espiritual que tenían.
Está bien. Vamos con una pregunta más. Jesús critica, por lo que parece, el diezmo o la ofrenda en el versículo 42, así como otras prácticas semejantes. ¿Esas leyes no fueron dadas por Dios desde el Antiguo Testamento? Al llegar aquí en el Nuevo Testamento, ¿la cosa cambia, Johnny?
David, miremos con cuidado para comprender lo que está pasando. Es verdad que el libro de Levítico trae leyes semejantes a las que son mencionadas aquí, que hablan de diezmos y ofrendas. La cuestión es, ¿está Jesús criticando eso? No es ese el caso. En primer lugar, Jesús está apuntando al hecho religioso de que esas personas fueron mucho más allá de la propia ley. Jesús dice: dan el diezmo de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres. Ellos ampliaron e hicieron mucho más detallada la ley, que no era así. Se fueron más allá de la propia palabra de Dios.
¿Y por qué hacían eso?
Porque estaban exigiéndole a los demás poniéndose puntillosos. El problema era ese legalismo exagerado que no tenía ninguna asociación con la justicia y con la misericordia. Cuando alguien empieza a dar la lata, a exigir detalles y cositas del tipo «el botón de tu camisa no es lo suficientemente azul», bueno, esa persona muestra una falta de misericordia y justicia que lleva a Jesús a decir: «A ver, ustedes los que se preocupan por el sábado, cuando su buey o burro está en problemas y ven que va a morir, encuentran una manera de hacer el rescate aunque sea sábado y así se escapan de la ley». Y los agregados que ellos mismos pusieron. El problema era la incoherencia. El diezmo no es una exigencia ni una prohibición, sino una práctica que existe en el Antiguo Testamento y que muchas iglesias cristianas adoptan porque tiene muchos elementos positivos que favorecen a todos como método de ofrendar. En realidad, Dios no estaba criticando las leyes, sino lo que las personas hacían con ellas para perjuicio de ellas mismas.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Antes de despedirnos, llega lo que estabas esperando: la conclusión y la aplicación para hoy.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado Lucas capítulo 11. Hemos hablado del tema cuando la religión tiene poca fe. Observamos que hay mucha religiosidad, fanatismo y legalismo que no conducen a ninguna parte. Vimos cómo Jesús tuvo un choque frontal con aquellos que estaban en esa vía completamente equivocada. Así que vamos a prestar atención para entender la aplicación de hoy. Cuando la religión no es dirigida por una fe genuina y verdadera, se camina hacia una dirección peligrosa, haciendo muchas locuras. Vivamos la fe que enseñó Jesucristo, libre del fariseísmo.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Escríbenos al WhatsApp más 1-847-857-8029, más 1-847-857-8029. o escríbenos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.